Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios ha puesto en mi corazón parte de lo que es el retiro que se está dando allá para que la iglesia no se quede desinformada. Y quiero hablar acerca de los dones precisamente y la finalidad de los dones en la iglesia. Lo importante de poder saber qué es lo que sucede dentro de la iglesia es que somos un cuerpo espiritual. Amén, hermano. Cada uno de nosotros somos elementos los cuales Dios nos ha traído no solo para estar sentados, sino para poder ser útiles en la obra de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. El hecho de estar en una silla no quiere decir que ese sea exactamente tu lugar. Necesitamos dentro de la iglesia, como cuerpo vivo, la participación de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para validar esa obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio un ejemplo de trabajo, de labor, de dones, milagros, prodigios, y dice la palabra, y cosas mayores haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Amén, hermanos. De manera que no una iglesia intelectual sentada en una silla, esto es religión nada más. Necesitamos tener una iglesia viva que funcione y cada uno de nosotros ser un elemento útil en las manos de Dios. Y a cada uno Dios nos ha dado virtudes, ¿o no es verdad, hermanos? Aquí hay hermanos que son carpinteros maravillosos. Hay herreros maravillosos. Hay quienes no podemos hacer la labor de otro y otro la hacen de una manera fantástica. A mí me gustaba, yo estaba en el grupo de herrería acá en la iglesia, pero la verdad es que sí me gusta, pero cuando una vez me tocó subir a unos joys así para soldar, casi que pierdo la vida, hermanos. Cada uno tenemos un don, cada uno tenemos una virtud, y qué importante es que cada uno de nosotros descubramos el don que hay allí. Uno de los problemas que quizás tenemos muchos de nosotros es que quisiéramos el don de otro y eso no funciona. A veces quisiéramos hacer lo que otro hace y nos va mal. Simplemente porque no hemos logrado encontrar nuestro lugar dentro de un cuerpo espiritual. Y es importante que entendamos entonces, ¿cuál es la finalidad de los dones? Que cada uno de nosotros encuentre su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Que cada uno descubra la virtud, el don que hay dentro de sí, para poder ser partícipe de esta obra. Hay quienes tienen una inclinación maravillosa hacia algo. Y quiero hablar un poquito acerca de los dones. Desde el punto de vista general, quiero hablar de los dones como las virtudes que tenemos muchos de nosotros para hacer un trabajo, para hacer una acción, para poder desarrollar una labor. Y quiero decirte que eso es nato, es natural. Cuando uno siente, pues hay una inclinación ahí que no se puede negar, ¿verdad? Hay algo que te llama, hay algo que te busca, hay algo que no sabes qué pasa, pero de pronto ya estás en aquello. ¿Por qué? Es tu don. Ahí naciste. Te sientes realizado dentro de ello. Al hablamos de esto, estamos hablando que es algo otorgado. Toda dádiva y don divino, ¿qué dice? ¿Desciende de dónde? De lo alto. Amén, hermanos. Dios a ti te quiso dar algo, a qué le quiso dar algo, a qué le quiso dar otra cosa, para que juntos podamos tener esa maquinaria espiritual y que la iglesia prospere, Pero es importante que logres entender cuál es tu lugar dentro de esa maquinaria, cuál es tu función dentro de esa maquinaria. A veces buscamos gloria, lastimosamente, y dejamos por un lado el don que Dios te ha dado. ¿Quieres funcionar simplemente quizás en algún privilegio en el cual tú te puedas sentir como que visto, como que te admiren? Y es ahí donde empieza nuestro fracaso, porque Dios te quiere tener en un lugar quizás no muy notorio, pero sí con una función especial. Qué importante es que entendamos entonces que este es el don, los dones son, es un regalo de Dios. Amén. Yo me siento feliz porque todo lo que hago me gusta. Me siento realizado cuando hago mi trabajo, sea el trabajo secular, sea el trabajo de la iglesia, sea lo que Dios ha puesto. Hay una felicidad en el desarrollo de mi labor y entonces entiendo que es mi don. Cuando yo no encuentro realmente esa felicidad, esa satisfacción en hacer algo, probablemente no sea mi don. Y voy a tener que pelear contra mí mismo, tratar de vencer a mi mismo interior para poder conseguir quizás una vanidad. Lo importante es que entendamos entonces que este regalo de Dios es una gracia, es una habilidad, algo con lo que tú naces. Hay hermanos que de verdad hacen algo y lo hacen perfecto. Trabajos sencillos quizás, trabajos que parecieran tal vez no de mucha fama, pero la verdad es que es su don. Amén, hermano. Allá en el colegio tengo la mayoría de los maestros y las maestras que están en el colegio. Hermanos, de verdad, me quito el sombrero. Agarran un niño y tratan con él y lo tratan como una pieza especial y lo educan, lo trabajan y lo aguantan. Yo digo, Señor, yo no tendría quizá la paciencia que tiene una de mis maestras para poder trabajar, pero ese es su don. Y me dicen, es que yo soy feliz haciendo esto, ¿me entienden? ¿Has descubierto tú tu don? ¿Has descubierto esa virtud que está dentro de ti, que es otorgada por Dios? Es importante que logremos entender que tienes que descubrir dentro de ti algo que Dios te ha dado. ¿De verdad? Cada uno a veces peleamos con nuestros mismos deseos y terminamos frustrados. La vanidad de nuestro corazón nos hace tener un concepto equivocado. Si Dios te pone en un lugar y tú tienes el don de hacer limpieza, lo vas a hacer perfectamente bien. Y vas a dejar pulido aquel trabajo, lo vas a dejar limpio, lo vas a dejar bien, porque te nace, porque lo sientes. ¿Entiendes? No para que te vean, es que satisface hacer algo así. Cuando es un don de Dios, es algo importante. Esto es una habilidad, es un poder especial que Dios te ha dado. La verdad es que acá veo a Carlos Montes y hace años, yo recuerdo, cuando estaban sus mejores años, Dios mío, hacía unas obras de arte en madera que se quedaba uno con la boca abierta. Ahora, nuestro hermano a través del tiempo hoy no tiene la virtud de ver. Dios le ha dado una oportunidad diferente de aprender, pero aún sin poder ver, todavía hace trabajitos de madera. Y un día estaba viendo, y ¿qué pasa? Es que eso es él, es su esencia, ¿me entienden? Sus manos están guiadas a hacer algo. Y cada uno de nosotros, cuando descubrimos ese don que es otorgado por Dios, debemos de sentirnos agradecidos con Dios por aquel don que nos da. Esa habilidad viene de parte de Dios. Quiero hablar de estos dones como algo sobrenatural. Algo que ahí está, hermanos. Y donde quiera que tú vayas, ahí está. Un músico solo ve un par de botes ahí de pintura y ya empieza a ver qué ritmo saca y qué sé yo, algo pasa ahí, pero esa virtud, ese milagro, eso está allí. No lo puedes negar, no te lo puedes quitar porque es tuyo, ¿me entiendes? Hablemos de esto ahora dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a aplicar tu don dentro del cuerpo de Cristo? Porque esto es importante. Quiero que vayamos ahí a 1 Corintios, capítulo 14. Y vamos a hablar de los dones, porque aquí vamos a trabajar no solo de los dones materiales que tú tienes como un don, sino que vamos a hablar de aquellos dones espirituales. Venimos a un mundo diferente en el cual traemos dotes o dones materiales que tú vas a poder desarrollar. Pero aquí dentro de la iglesia tú vas a encontrar un potencial maravilloso de dones espirituales. Y yo quiero en esta mañana que tú logres entender que en ti, dentro de ti, hay la oportunidad de que tengas dones espirituales. Pero tienes que entender el camino, porque muchas veces queremos dones solo por imitar a otro. Queremos dones para hacernos ver a otro. Y esto es contraproducente para tu alma, porque en lugar de edificarte, te va a destruir. En lugar de ayudar a alguien, lo va a destruir. En lugar de servir para bien, te va a servir de juicio. Veamos acá lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos aquí anhelan dones espirituales, hermano? De verdad. Anhelan dones espirituales. Como dice entonces, procurad. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya es de mí, ¿ya? Señor, quiero tus dones. Quiero que tú me uses. Quiero hacer un instrumento útil en tus manos. ¿Quiero lucirme o quiero servirte? ¿Quiero servirme a mí o quiero servir a mis hermanos? Y es importante que lo entendamos. Dice, procurad abundar en ellos. Ahora viene el punto, ¿para qué? Esto es importante que lo entendamos. Estamos hablando de la finalidad de los dones dentro de la iglesia, en la iglesia. Los dones en la iglesia son dones que Dios te da, pero no para satisfacer tu carne ni tu ego, sino ¿para qué? Edificación de la iglesia. Amén, hermano. Esto no es concurso de lenguas, esto no es concurso de profecías, esto no es concurso de quien las diga mejor, quien las cante mejor. No, se trata de vamos a edificar la iglesia. Y esto es importante que lo logremos entender. Procuremos. Hay que luchar por ellos. Pero vamos a ver las formas de luchar. Esto no es una lucha en la carne. Es que arrancarle las bendiciones a Dios es a través de lo espiritual. Por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Entramos en un proceso espiritual que vamos a ver precisamente esta mañana. Y dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, amén, gloria a Dios. Tú hablas lenguas, gloria a Dios. Pero ¿edifica realmente a la iglesia que tú hables lenguas? Las lenguas tienen una característica y es que los demás no entienden qué es lo que está diciendo. Entonces esto es bonito, es hermoso que tú hables lenguas, pero si no hay quien interprete, si no hay quien tenga el don de profecía que pueda interpretar aquello que se está diciendo, no edifica a la iglesia. Imaginemos que viene un extraño que nunca ha venido a la iglesia y viene un hermano y empieza a hablar lenguas, pueden ser lenguas muy hermosas o qué sé yo. Entre el extraño dice, y bueno, ¿y estos están ebrios o qué está pasando? ¿O será que vine a otro país, me equivoqué de lugar porque no entiendo nada? Tiene que haber una interpretación. Por eso acá la palabra, por eso en ese deseo de avanzar para poder edificar la iglesia, dice, pida oración, dice entonces, procurad abundar, por lo cual el que habla lengua extraña, pida en oración, ¿poder qué dice? Ahí estamos, hermano. Qué importante es que trabajemos en nuestro don. Qué importante es que si Dios te dio algo, desciende de lo alto y Dios te ha bendecido con ello. Tienes que perfeccionar ese don. Y esto es algo maravilloso. Esto no está vedado a nadie. De acuerdo a tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, tú vas a lograr avanzar en estos procesos espirituales. Porque aquí dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Está bien, es correcto para ti. Pero mi entendimiento, ¿qué dice? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esto es importante que lo entendamos. Y para esto, también hermanos, tenemos que entender, hay un orden en la enseñanza. Esto sería motivo para unas 3-4 prédicas, el poder establecer todas las normativas para poder hablar lenguas dentro de la iglesia en un orden especial, en la interpretación en el momento, porque quiero decirte algo, que el profeta tiene que tener dominio de sí mismo. El profeta puede callarse en un momento dado. Tiene dominio. No es un espíritu que lo toma y que de repente, no. Tiene que haber inteligencia. Por eso aquí es importante, como dice aquí el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también, como dice,
con el entendimiento.
Es que hermano, y empieza a veces a haber un concurso, ¿quién es el que interpreta primero? Y yo iba primero, o yo hablo más fuerte. Hermanos, esto ya no edifica a la iglesia. Esto es contraproducente. Pero el que entiende esto, calla y deja que el otro hable. Y si es de Dios, el otro es el que calla. Pero sí, el profeta tiene que tener dominio sobre su don. ¿Me entienden, hermanos? No puede decir, es que se me salió, es que no aguanté, es que el espíritu se apoderó de mí. No, Señor, Dios no hace eso, no se apodera de alguien para hablar. No, esto es inteligente, esto es sabio. Y si hay alguien que está hablando, calla. Y esto es importante. Estas son normativas que dejó la palabra a través del apóstol Pablo para que logremos entender que todo don tiene un orden, todo don tiene algo más, porque no es para edificación tuya. Si tú quieres hablar lenguas extrañas y no las entiendes, quédate en tu casa y órale al Señor y en su presencia y habla lengua, lo que sea. Pero es tu edificación personal, tu oración con Dios. Pero aquí en la iglesia tiene que haber quien interprete. Porque hay gente que viene y no entiende lo que estamos hablando. Entonces no edificamos ni a la iglesia ni a nadie. Acá dice entonces, entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Importante que entendamos entonces. Voy rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Estos dones tienen que convertirse en nosotros en virtudes. Todos los dones que tenemos, que tú traes, tanto dones espirituales como dones naturales, tienen que ejercitarse. Y esto es importante, hermanos. Hay que ejercitar nuestros dones. Si tú tienes don de lenguas, ejercítelos en tu casa antes de venir a la iglesia. Y que puedas tener esa libertad para poder hacerlo. Si Dios te da el don de profecía, ejercítalo. Esto es importante. Para que ese don se convierta en una virtud dentro de ti. Esto es algo más complejo. Es algo más profundo que nosotros debemos de entender. Esto te da como consecuencia un talento especial. A veces se siente la fortaleza cuando alguien habla lenguas de parte de Dios con autoridad. Y se interpreta con autoridad. Estoy hablando de las lenguas porque es el pasaje que tenemos acá. Sin embargo, quiero que entendamos, los dones tienen que ejercerse bajo el efecto del Espíritu Santo en nosotros. No es que yo de mi propia voluntad, sino que tiene que haber una inspiración para que ese don pueda tener un efecto, una administración en la gente, en el pueblo y en los que están oyendo esta palabra. Si no hay dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo, hermanos, esto no tiene sentido. Y esto tenemos que entenderlo. Las iglesias están llenas de mucha gente que hasta canta y qué sé yo, expresa algunos dones de lenguas. Pero ¿cómo está su espíritu? Y eso es lo que quiero entrar a considerar. Para poder tener dones dentro de la iglesia, estoy hablando de dones espirituales. Amén. Tenemos que entender que hay un proceso espiritual. Y quiero que entendamos esta mañana cuál es el proceso espiritual para que nosotros desarrollemos un don de parte de Dios y pueda tener el efecto que debe tener para la iglesia. ¿Para quiénes son los dones, hermanos? ¿Para quién? No es para ti, no es para que te sientas grande, no es para que te sientas importante, no es para quien dice yo lo hice primero o yo sé más o Dios me usa a mí. Es para edificación de la iglesia. Y para eso tenemos que llenarnos entonces de tres aspectos que quiero tocar esta mañana. Y en primer lugar son los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, No es posible que alguien hable lenguas en la iglesia, que alguien ministre en la iglesia, que alguien sea maestro en la iglesia y vaya a enseñar a los niños, a los adolescentes, si realmente no hay una llenura del Espíritu Santo. Y esto quiero que lo entendamos, hermanos. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender que los dones guiados por el Espíritu Santo tienen que tener una unción del Espíritu Santo en mí, para que yo hable, lo que yo diga, lleve un poder. Y esto tiene que ser a través de testimonio, a través de conocimiento y a través de muchas cosas que vamos a mencionar. Ahora, la pregunta es, tú tienes un don, pero ¿será realmente que estás siendo usado por el Espíritu Santo? ¿O será que de tu propia vanidad tú has decidido, y es importante que la iglesia tome maduramente esto? Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos una iglesia con discernimiento. Necesitamos una iglesia con el conocimiento de Dios. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en aquel que tiene un don dentro de la iglesia, y esto estoy hablando de muchos dones, hermanos, dentro de la iglesia, y vamos a hablar precisamente de esos frutos. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y quiero que hablemos que el que tiene dones tiene que tener el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo tiene que tener frutos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Qué voy a pensar de alguien yo que habla lenguas, que habla profecías, que está siendo maestro en la iglesia, que tiene un liderazgo dentro de la iglesia, pero no está lleno del Espíritu Santo? Y este es un autoexamen que quiero que te hagas esta mañana, y me lo tengo que hacer yo también. ¿Cuáles son los frutos que tú tienes? ¿Los frutos que tú tienes son producto del Espíritu Santo en ti, o simplemente puede ser producto de tu vanidad? Acá habla específicamente, dice, versículo 22, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor. ¿Tienes amor a los hermanos? ¿Ah? Tú puedes hablar, y yo exhorto a la iglesia, y yo, qué sé yo, y hermano, y que, bueno, pero ¿lo amas de verdad? Si el amor no está en ti, no puedes tener la autoridad espiritual ni la administración para que ese don que tú tienes lleve un poder maravilloso. Vas a orar por un enfermo, ámalo, amén. Ámalo con todo tu corazón. Si tú tienes el don de sanidad, ama al que estás, con el que estás orando, y va a brotar de tu espíritu algo. Hace, leyendo la historia de la medicina, me recuerdo de Galeno, que era uno de los médicos que fundaron prácticamente la medicina en la antigüedad. Y este hombre no dice que sea que tenga nada que ver con Dios, pero vean lo que hacía este hombre. En ese tiempo, las enfermedades, por ejemplo, lepra y todas esas enfermedades, nadie se acercaba, los aislaban. Pero este hombre Galeno estaba lleno de amor a los enfermos. ¿Y saben qué hacía Galeno? Llegaba y visitaba la casa de aquellos enfermos con llagas, quizás moscas, quizás gusanos, no importaba lo que había. Y dice que abría sus brazos y abrazaba a aquel hombre hediondo, lleno de llagas, y le decía, te amo y vas a ser sano. ¿Saben una cosa? Sucedían milagros. Eso lo dice la historia. Estoy hablando del amor que estaba en él. Cuando uno traslada un don con amor a alguien, va a tener un efecto sobrenatural. Tú tienes el don de consejería, pues ministralo con amor y va a tener buenos efectos. Si tú tienes un don de poder, de exhortación, hazlo y lo vas a hacer con amor y va a tener frutos maravillosos, ¿me entiendes? Pero el amor es fundamental. Entonces tienes que tener frutos del Espíritu Santo. Y dice, benignidad. A veces somos malosos, ¿verdad, hermano? A veces nuestro corazón no está muy bien. Bondad. ¿Qué tanto, tantas obras de bondad tienes dentro de tu corazón? Gozo. Hermanos, a veces nuestro carácter no muestra ningún gozo en el corazón. Muchas veces estamos vacíos. ¿Qué podemos dar? Paz. ¿Hay paz en tu corazón? A simple vista se ven las cargas espirituales que tienes. Entonces, ¿cómo voy a creer yo entonces en un profeta? ¿Cómo voy a creer yo entonces en un hombre, una mujer que esté hablando lenguas, si tiene una vida cargada, no tiene paz, no tiene mal carácter, está funcionando mal, no ama, no tiene frutos? Entonces, simplemente es producto de una emoción, o quizás el conocimiento de haber, o imitar a otros simplemente. Pero necesitamos entonces, en primer lugar, tener, para poder hablar de dones espirituales, necesitamos tener, en primer lugar, ¿qué dije? Frutos del Espíritu Santo en mí. Amén, hermano. Estoy hablando de los dones legítimos, de aquellos dones que van a tener un efecto poderoso de mí hacia ti. ¿Me entiendes? Tienes que tener fe. Ay, llego yo a ver a un enfermo y le digo, hermano, a ver si se va a curar, ¿verdad? El hermano esperando que tú le des aliento, que tú le des ánimos. Y le dices, ay, hermano, yo la semana pasada vi uno igual que usted y ahorita ya lo enterraron, hermano. No, tú vas a llevar fe. Mi hermano, Dios está perfeccionando tu vida. Ten ánimo. Para Dios no hay nada imposible. Oremos para que Dios haga el milagro. Eso es tener fe, orar con fe, ministrar fe. Ese es un don que va a tener un efecto positivo. ¿Me entiendes, hermano? De lo contrario, es un don vacío. Simplemente es, qué sé yo, yo tengo el don de sanar enfermos. Hermanos, esto no se trata de lucirse, eso se trata de amar. Eso se trata de tener fe. Es que mi don lo estoy utilizando no para beneficio mío, no para que digan, el hermano tiene un don ahí maravilloso para sanar enfermos, pero no tengo paz, no tengo gozo, no tengo amor, no tengo armonía, no tengo entendimiento. Estos dones maravillosos del Espíritu Santo, ¿será que están en ti? No tienes paciencia que te aguante ni tu abuelita. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ay, hermano, ¿cuántos mansos hay aquí, hermano? ¿Ah? Ahora tú puedes decir, hermano, yo hablo lenguas y interpreto lenguas y hablo profecías. Ahora yo te pregunto, o pregúntate tú, ¿eres manso? ¿Aceptas tus autoridades? ¿Aceptas con mansedumbre las pruebas que Dios te ha dado en tu vida? ¿Aceptas con mansedumbre la autoridad de tu esposo? ¿La autoridad del trabajo? ¿Eres manso de verdad? ¿Por qué vienes a dar dones si tus frutos no hablan de esos dones con una legitimidad que es necesario que sea evidente en la vida de nosotros? ¿Me entienden, hermanos? Dice, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es que los patojos me sacan el calor a mí. Tranquila, tranquila. Las familias de antes tenían, mi abuela tuvo 16 hijos, mi mamá era la número 16. Y esa viejita siempre estaba en paz, hermano. Tranquila, mi hermano, en paz. Esta niña linda, le decían, se llamaba Erlinda. Esta doña linda solo embarazada vive, pero nunca se le mira de mal humor. Dice, así decía alguien, es que desde que la conocí, embarazada ha vivido a toda la vida. Pero hay templanza, hay dominio propio. A veces nos cuesta tener esa templanza. Ahora, ¿de cómo vamos a aplicar entonces un don espiritual si el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, no está en nosotros? ¿Me explico, hermano? Este es un análisis que tú debes de hacer en tu vida, que yo tengo que hacer en mi vida. Templanza, y mire, hermanos, que dice, contra tales cosas, que dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, y que dice, y sus pasiones. Amén, hermano. A veces te tenés que negar cuando tienes un don. El apóstol Pablo se ve ante una situación especial en que él no tenía conflicto en comer carne. Ahí en la carnicería puedo comer de todo, lomito, puedo comer qué, costilla y todo. Pero si comer carne le es ocasión para que mi hermano peque, ¿qué dice? No me la como. Por conciencia de él. ¿Hasta dónde llega? Cuando alguien tiene un don, tiene la capacidad aún de dominio para beneficio del otro. ¿Me entiendes, hermano? O sea, yo tengo libertad, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando que me estoy poniendo en la ley. Por amor yo lo voy a hacer, así que por amor, cuando yo tengo un don, lo voy a entregar por amor y ese don va a funcionar para ti, porque te amo. Porque la presencia de Dios, porque recordemos que la esencia de Dios es el amor. Dios es amor, amén. Y el amor nos lleva a estas instancias. Entonces, contra estas cosas no hay ley, amén, hermano. No hay ley, ahí estamos. Los dones espirituales, los frutos del Espíritu, son cosas maravillosas. Ahora, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿De qué hablamos ahorita entonces, en primera instancia? ¿De qué hablamos? Frutos del Espíritu Santo. Ahora, son las tres etapas que mencioné, ¿no? Para poder hablar de don, de acuerdo a la voluntad de Dios, hay requisitos. Ya hablé del primero, fruto del Espíritu Santo. Si no hay frutos del Espíritu Santo en ti, no hablemos de dones. Ahora, los dones del Espíritu Santo. Quiero dar por entendido que si tú tienes un don espiritual, es porque tienes el Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermano? Anoche, precisamente, me tocó compartir allá en Palencia, acerca de los músicos, precisamente, porque el retiro era de músicos. Y le digo, mis queridos hermanos, músicos, ¿qué pasa? Si ustedes no tienen una vida de santidad y la presencia del Espíritu Santo está ahí, simplemente van a inspirar admiración para ustedes, pero la iglesia no va a ser edificada. Necesitamos que aquellos músicos, sea por lo que sea, tengan una unción del Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermano? Es un don que Dios les dio, es un regalo de Dios, pero no para uso personal, sino para uso de la iglesia. Amén. Acá, hermanos, es importante los dones del Espíritu Santo. Ya con esa unción maravillosa del Espíritu Santo, necesitamos ser gente diferente. Amén. Porque la presencia del Espíritu Santo genera en nosotros fruto del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos ahí, 1 Corintios, capítulo 12. Veamos desde el 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, somos uno. Amén, hermanos. Y tiene que dice... muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué dice? Un solo cuerpo, amén. ¿Cuántos se sienten tristes cuando se les encarna una uña? ¿Ah? Bueno, es que de verdad le quita la paz a uno, ¿no? Una uña encarnada, hermano, por amor de Dios, qué triste es. Una pestaña entre el ojo, ¿ah? Una piedra en el zapato, hasta el hambre quita, ¿no, hermano? Dice entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, aquí lo que podamos hablar al respecto de esa variante de culturas, razas, etcétera. Y a todos se nos dijo, se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que dice, hermanos, muchos miembros. Versículo 4, siempre el capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones. Amén. Es importante que logremos entender. Ya vimos los frutos del Espíritu, ahora conozcamos cuáles son los dones que nosotros debemos de orar al Señor para que nos lo dé. Amén. Pero luego que tenemos Espíritu. Y luego tenemos que entender esto, hermanos. Dice la palabra del Señor, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Saben qué es el odre? Es una bolsa de cuero en el cual se pone a fermentar el vino. Estos cueros, cuando son nuevos, el vino se aplica, se deposita dentro del odre, y el alcohol que va generando los radicales de alcohol van inflando el odre, y conforme va creciendo el vino allá adentro, el odre va estirando, da de sí, y ahí uno se fermenta y la cosa funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando un hombre odre esté viejo, un cuero viejo? ¿Ah? Ustedes no se han encontrado en las zapateras viejas, de repente un su zapato, ¡y! Viejísimo. ¿Qué pasa cuando le metemos el pie? ¡Pruc! Se abre, hermano, está tieso. Los odres viejos no soportan la presión. Entonces, si el Señor deposita un espíritu, el Espíritu Santo, en alguien que no ha sido regenerado, hermano, simplemente no va a aguantar, no va a soportar. Se rompe el odre y se pierde el vino. El Espíritu Santo se ha de depositar, dice la palabra, en odres nuevos. Amén, hermanos. Dios quiere hacer de tu vida una nueva criatura, un nuevo ser. Dios quiere hacerte renacer del agua y del Espíritu, para que el Espíritu Santo sea depositado dentro de ti, y ese fermento maravilloso, que es símbolo precisamente de la unción, el vino es símbolo de la unción, permanezca dentro de ti con ese fuego maravilloso. Entonces dice: pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y acá está bien definido qué son dones y qué son ministerios. A veces empleamos malos los términos. El ministerio de la música, eso no existe. Hay 5 ministerios nada más, pero no me va a dar tiempo a hablar de todo esto. Quiero hablar de los dones. Los ministerios no existen como tales, son los 5 que están establecidos en la palabra. En la religión le quieren calentar la cabeza a uno el ministerio. Usted tiene el ministerio de la comida, el ministerio de los baños. Estamos equivocados, hermanos. Los ministerios son 5 ministerios que Dios estableció en su palabra. Pero sigamos hablando de los dones. Y dice Jesús, dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho siempre del pueblo, porque a este es dado por el Espíritu la palabra. Ahí vienen los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es uno entonces? ¿Cuál es? Sabiduría. Tienes que pedirle a Dios el don de la sabiduría. Al otro que dice, palabra de ciencia. ¿Qué realmente haya en ti esa capacidad para poder discernir, entender las cosas espirituales, la palabra de Dios? Y luego dice, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Hay hermanos que tienen grandes capacidades de fe maravillosas. Ese es un don, son dones espirituales por el mismo Espíritu. Y a otro el de hacer milagros, y a otro el de profecía, y a otro el discernimiento de espíritus, y a otro diversidad de géneros y lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno que dice. Entonces, tú procura los dones, como leímos antes. Tú tienes que procurar los dones. Pero tiene que darse en ti ese proceso espiritual. Primero, entonces, ¿qué dijimos? ¿Hay frutos del Espíritu Santo en ti? Vas a pedir dones, pero previo tienes que tener el Espíritu Santo. Cuando esté el Espíritu Santo en plenitud, tú vas a desarrollar todas esas capacidades de los frutos del Espíritu Santo en ti. Entonces ahora puedes pedir los dones espirituales. De manera de que si no tienes gozo, paz, fe, mansedumbre y todo esto, no vas a pedir un don espiritual. Yo no, si no tengo el Espíritu y no tengo los frutos del Espíritu, ¿por qué voy a pedir un don de profecía? Si lo que voy a ministrar no va a edificar la casa de Dios. ¿Me explico, hermanos? Tú vas a pedir con fe a Dios, pero primero pide la presencia del Espíritu Santo en ti. De manera que si no lo haces, eres, la verdad es que la palabra lo dice, como leo, no me da tiempo para leer tanto. Pero dice aquel hombre que dice no tiene amor, que es, qué sé yo, es como címbalo que retiñe, sí suena mucho, pero no tiene efectividad, no es alguien. Y el que no tiene amor nada es, dice. Y el amor es fruto del Espíritu en nosotros. De manera que cualquier sacrificio que nosotros hagamos no tiene sentido si no lleva como fundamento el que nosotros podamos entender el Espíritu Santo. Los dones ministeriales, voy a leerlo rapidísimo porque el tiempo se nos acaba. Efesios 4:11, solo para que los tengamos claros. ¿Qué es la diferencia entre dones, fruto del Espíritu, dones y ministerios dentro de la iglesia? Aquí en la iglesia hay quien dice, es que ustedes, no sé si ahí en la iglesia ustedes tienen los cinco ministerios. Amén. Aquí están todos los dones del Espíritu Santo. Aquí la manifestación de los 5 ministerios tenemos claro y preciso acá dentro de la iglesia. Porque nuestra doctrina está basada en la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles, y Él es el que instauró precisamente todos estos principios. Acá, Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo, le leamos desde el 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él mismo constituyó, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, el que murió y subió y luego baja y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. El ministerio apostólico, ya lo dije en una enseñanza anterior, no hay nuevos apóstoles. Amén, hermano. Eso que inventan en la religión, que un apóstol, que el Señor levantó un apóstol por aquí y otro apóstol por allá. Este es un apodo, hermano. El apostolado es dado por Jesucristo y sus apóstoles. ¿Y el último apóstol quién fue? El apóstol Pablo. Ahí estamos, no hay más. ¿Hay ministerio apostólico aquí? Sí, ¿por qué? Porque somos enviados. Apóstol quiere decir enviado. Pero no como apóstol fundador, sino como apóstol, como enviado. ¿Me entienden, hermano? Apóstol significa enviado por alguien. Acá pues tenemos el don apostólico, aquí enviamos diáconos todos los fines de semana, van a las diferentes regiones, a los diferentes países incluso, y ese es un ministerio apostólico. Pero no tenemos apóstoles fundadores como lo pretende la religión. No hay nuevos apóstoles. Las religiones han inventado nuevos apóstoles porque eso hace parecer como que el ministerio es sobrenatural y extraordinario. Aquí estamos claros. Jesucristo es el fundador. Los apóstoles son fundadores de la iglesia junto con Cristo. Y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Ahí estamos, hermano. Aquí somos pastores. Y el pastor es Jesucristo. Y nosotros somos simplemente comunicadores de la voluntad de Dios en medio de su casa. Amén. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Están los cinco ministerios dentro de la iglesia, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y los dones del Espíritu Santo están dentro de la iglesia? ¿Y los frutos del Espíritu Santo? Estamos completos, hermano. No se sientan vacíos. Hay veces que podemos ser influenciados por algunas corrientes o tendencias externas religiosas que nos quieren hacer creer como que somos una iglesia que no tiene fundamento. Aquí en la iglesia existe el fundamento principal, que es la doctrina de la palabra de Dios. Y en esa doctrina sabemos que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y dentro de este ministerio maravilloso existen el Espíritu Santo, el que ministra nuestras vidas, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y los cinco ministerios que Dios estableció a través de su palabra. Estamos completos. Siéntete dichoso, hermano, de verdad, de poder estar seguro, porque la palabra siempre nos ha enseñado de muchas maneras. De manera, hermanos, que es importante que entendamos: un don sin el Espíritu Santo puede enfermar tu vida. Tú puedes usar tu don natural como un don espiritual, y ahí te equivocaste. Esto es importante que lo entendamos. Dentro de la farándula religiosa existe una filosofía que es el pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía que habla precisamente de la aplicación práctica de las cosas. ¿Qué hacen entonces en la religión? Bueno, ¿hay alguien que sabe música? Ah, bueno, metámoslo allá a la música, ese funciona. Ah, es que él es allá en la calle, él es concertista y él da, sí. Y aquel es maestro y es maestro allá en una escuela, sí, es maestro, sí. Pero acá tiene que ser lleno del Espíritu Santo, para entregar esos dones y ponerlos a los pies de Cristo, para que no sea gloria personal, ¿me entienden, hermanos? Sino que la gloria sea para Dios. Es importante que lo entendamos. Entonces puede haber un músico maravilloso, una cantante super, una super soprano, un barítono y lo que quieras, un ejecutante de cualquier instrumento maravilloso, un concertista de piano, violín, etcétera. El pragmatismo dice de esta manera: es útil, pongámoslo. Aquí no, hermanos, aunque sea un poquito desafinaditos, pero lleno del Espíritu Santo, para que ese don sea respaldado por Dios, ¿me entiendes? De lo contrario, si ponemos un fisiquín nada más, para que nos haga tres movimientos de violín y trompeta, estamos equivocados. Va a haber música bonita, pero no hay espíritu. Y donde no está el Espíritu de Dios, no existe la libertad espiritual, hay esclavitud. ¿Por qué? Porque luego se despierta la admiración para los hombres. Amén, hermano. ¡Hola, qué tremendo! ¡Qué tremendo este! ¡Qué tremendo el otro! Miren, este pragmatismo religioso destruye los principales valores espirituales aquí antes de tener un privilegio, antes de desarrollar un don. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que haber un bautismo en agua, un arrepentimiento, un bautismo en el agua, una aceptación de la doctrina de Jesucristo. Luego, tener ese don maravilloso como sello del Espíritu Santo para que sea auténtico tu don, ¿me entiendes? De manera de que si tú realmente no has logrado entrar en ese entendimiento y crees que porque eres buen albañil puedes hacer la casa de Dios, sí la puedes hacer, el edificio. Pero aquí no estamos construyendo un edificio. Aquí estamos edificando el cuerpo espiritual, ¿me entiendes? Y los dones que tú tienes, las virtudes que tú tienes, van a ser canalizadas precisamente para la obra de Dios en beneficio de la iglesia y para que de verdad el reino de los cielos crezca. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasa realmente dentro de las iglesias? Las iglesias, dentro de la religión, esa trampa religiosa que hay, hermanos, de verdad, porque la verdad es que la religión lo que hace es esconder a Cristo por un lado y exalta los valores humanos, los dones que aparentemente se dan, y surgen un montón de cosas horrorosas. En alguna oportunidad, conté esta experiencia, había una, mi prima, que era más chismosa que las cacatúas, terrible la mujer. Bueno, y ella era diaconisa de la iglesia, hay una iglesia por ahí, y bueno, pero, y tenía una de, que le servía de servicios ahí domésticos en la casa, y esta muchacha, pues la patrona, que era mi prima, todo el día se la pasaba en el teléfono. Y fíjate que la fulanita, y fíjate que la sutanita, y la hija de no sé quién, y mira lo que hizo, así. Y la doméstica barría un poquito y oía otro poquito, ¿eh? El domingo llegaba a la iglesia, llegaban las dos, porque ella también iba a la misma iglesia, y esta profetisa, la de servicios domésticos, empezaba así, que la fulanita, que no sé qué, que anda en esto y el otro, y la ungida del Señor. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y del árbol bueno, buenos frutos, y del árbol malo, malos frutos. De manera que os exhorto, hermanos, a que esos frutos se evidencien antes que te apropies de un don de Dios, porque el don no es para ti, el don es para servicio de Dios primeramente y del pueblo que está esperando ese complemento que Dios manda a través de utilizarte a ti. Somos únicamente instrumentos en sus manos. Quiero que lo entendamos, hermano. La pregunta es entonces, ¿cómo descubrir tus dones? Hermanos, dobla tus rodillas. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Anoche les decía a los jóvenes de música, que habían como casi 300 de música de todas las iglesias avivando la fe. Y bueno, les decía yo algo. Miren, cuiden su testimonio. El encargado de la música debería ser un hombre espiritual, que sea lleno del Espíritu Santo, que tenga conocimiento de las Sagradas Escrituras, que tenga doctrina. De lo contrario, la música va a ser como pegajosa del mundo. Y a veces encontramos en la religión alabanzas para el Señor y anunciando la puerta negra, hermanos. O la puerta roja es verdadera música, hermanos, que está haciendo estragos dentro de lo que se llaman cuerpo de Cristo. Aquí en la iglesia somos muy celosos. Qué bueno es que podamos entender. Hemos llegado a extremos. Y estamos viviendo el peor de los tiempos de la iglesia. Estamos en la Odisea, tiempos finales de la iglesia. Y una de las trampas mortales que hay para la iglesia es precisamente la inteligencia artificial. Ahora las iglesias ya no van a necesitar pastores. Van a tener robots, computadoras, que tienen todo el conocimiento bíblico. Y que tú puedes llegar ahí, puedes confesarle tus pecados a una computadora. Y la computadora te va a perdonar tus pecados. Y vas a llegar con un problema y la computadora te va a aconsejar. Y bueno, estamos llegando a extremos en los cuales quiero una alabanza al Señor, quiero crear una alabanza a Dios que diga lo que me pasó en una oportunidad, tuve tal experiencia y viene la inteligencia artificial y te salió la melodía. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la unción del Espíritu Santo? ¿Será que esa máquina, será que ese robot tiene unción del Espíritu Santo? Dios ha depositado su espíritu en hombres débiles. Dios ha depositado de su gracia y sus dones en hombres, hermanos, que debemos de sentirnos incapaces de verdad, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Sí, la computadora sabe más Biblia que yo, claro que sí. Apenas rascamos y vamos viendo qué encontramos, pero cada palabra llena de la unción del Espíritu Santo tiene un poder maravilloso. Cada don que tú tienes, si está amparado, esta hermana habla lenguas, esta hermana profetiza, pero es una hermana humilde, es una hermana sencilla, es una hermana que tiene fruto del Espíritu, tiene sabiduría, tiene entendimiento. Esa profecía me llegó al corazón. Pero si estás mal y tienes mal testimonio, a las lenguas, dices profecía, pero desobediente, iracunda, iracundo. Dice, ah, ese hermano, cólera me dio lo que me dijo. A este le voy a reclamar la profecía. Hermanos, ¿qué efecto puede provocar entonces la profecía en la boca de alguien que no está teniendo fruto del Espíritu Santo? Hermanos, es necesario que seamos diligentes. Vamos a buscar los frutos del Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer en el momento en que descubramos el don y que pongamos nuestro don natural a los pies de Cristo, lo ejercitamos, pedimos al Señor esos frutos del Espíritu Santo, esos dones van a venir, escudriñemos las Escrituras, ahí encontraremos los secretos maravillosos para una vida plena en Dios. Tengo mucho más que decir, el tiempo se nos acaba. Pero lo que es importante es entender, la prioridad no está en los dones, la prioridad está en la persona. Amén. Los dones son como una ofrenda, son como una extensión de la voluntad de Dios de mi vida para los demás. Y es importante que lo entendamos. Cuando los dones, hermanos, están siendo para beneficio mío, se pierde el objetivo y es importante que lo entendamos. La prioridad es la iglesia. ¿Tienes dones natos? Sí, carpintero, herrero, ponlo a los pies de Cristo. ¿Quieres perfeccionar esos dones? Hablo a través del Espíritu. Esas obras del Espíritu que van a hacer que tú te transformes en una nueva criatura y que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Hermano, quizás es una enseñanza que, como le digo, se queda un poquito corta. Sin embargo, creo que es vital que entendamos esto. Sin el Espíritu Santo, no hay dones verdaderos. Hay dones quizás en la carne, pero no hay dones espirituales. Entonces, no podemos de ninguna manera creer en que esos dones van a ministrar una iglesia. Al contrario, pueden ministrar un mal espíritu. Y es increíble, hermanos. Ayer les ponía yo un video a los de música allá en el aprisco, en donde una iglesia, hermanos, donde están ministrando unos de un conjunto musical cristiano y la iglesia está en desorden, en una parranda. Y miren, de verdad, y se abrazaba uno, se tiraba al otro. Hermanos, de verdad, y uno dice, por amor de Dios, Dios es un Dios de orden, no un Dios de pasiones sueltas. Hermanos, un día Moisés, bajando con las tablas de la ley, vi a un pueblo desenfrenado, siendo un mortal. Moisés quebró las tablas porque no merecía ese pueblo lo que estaba sucediendo. Hasta hoy Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aún tiene misericordia para todos aquellos religiosos que no han logrado entender estas cosas. Llevemos este mensaje de santidad, Pidamos a Dios que nos dé esos dones maravillosos del evangelismo, orar por los enfermos, ver por el pobre, por la viuda, por el necesitado, ser compasivos. Y luego, pues bueno, dice la palabra que todos los dones van a dejar de ser, todos, y solo queda uno, y es el amor. Que Dios nos ayude. Esto es personal. Yo no vine a juzgar a nadie. Júzgate tú mismo. Y ve tú realmente si tu don, lo que estás utilizando, sea por lo que sea un don humano, material, un don nato. Si estás en la cocina, hazlo para la gloria de Dios. Si estás en los baños, hazlo para la gloria de Dios. Si estás con los niños, hazlo para la gloria de Dios. Si estás en la música, hazlo para la gloria de Dios. Si estás en sonido, hazlo para la gloria de Dios. Si estás en video, hazlo para la gloria de Dios. Esos dones quizás sean materiales, pero luego Dios te puede llenar de todos esos dones espirituales. Tienen que ser llenos de los frutos del Espíritu Santo. En esta mañana yo te quiero preguntar, ¿los dones y los frutos del Espíritu Santo coinciden? ¿Los frutos del Espíritu Santo realmente están en tu vida, principalmente si tú estás en un privilegio dentro de la iglesia? ¿O hay rebeldía? ¿O hay enojos? ¿O hay contiendas? No lo sé. Júzgate tú mismo esta tarde y dile: Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito esa virtud maravillosa del Espíritu Santo para poder cambiar mis obras y ser verdaderamente un ejemplo y ministrar la vida de otro. Analiza en base a la palabra del Señor cómo está tu vida respecto a esos dones espirituales. ¿Realmente esos dones espirituales son realidad en tu vida? ¿Esos frutos del Espíritu son una realidad en tu vida? Tú que cantas, tú que hablas lenguas, tú que interpretas, tú que sirves, tú que barres la nave, tú que trapeas la nave, tú que sirves como diácono quizás, ¿los frutos del Espíritu Santo están presentes en tu vida? ¿O de pronto eres demasiado violento? ¿Tienes mal carácter? ¿Eres reaccionario? ¿No te soporta nadie? ¿Y crees que por te llevar una Biblia bajo el brazo, tener un privilegio dentro de la iglesia, te has ganado a Dios? Necesitamos el Espíritu de Dios, hermanos. Necesitamos que esos frutos del Espíritu Santo sean evidentes en nuestra vida. Amén. ¿Quieres tener dones, hermanos? Esfuércense, esforcémonos. Roguémosle a Dios. Pero antes de tener dones, roguémosle a Dios de su Espíritu. Amén. Los dones sin Espíritu te condenan. Los dones sin Espíritu te arruinan delante de Dios, porque provocan egolatría, egocentrismo. Pero cuando tú tienes el sello del Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo son las arras, son la garantía, son el sello de Dios para salvación y, por supuesto, para que tú puedas desenvolverte libremente en este cuerpo espiritual. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Crezcamos en el Señor. Somos una iglesia que necesita desarrollarse. Quizás si pasáramos por alto y fuéramos una iglesia bajo la influencia de un pragmatismo religioso, quizás sería esta iglesia muy, muy grande en número. No nos interesan los números. No nos interesan tus diezmos ni tus ofrendas. No nos interesa nada tuyo. Nos interesa que todos nos acerquemos a la presencia de Dios y podamos ser aceptos delante de Él. Y que cada ofrenda de alabanza, de adoración, cada don sea recibido por Dios como ese incienso maravilloso que Dios quiere en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, la paz con cada uno de nosotros. Amén.